Carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 40. Bien sabían las feas que íbamos a hablar de ellas, porque no vinieron en esta noche, solo guapas llegaron hoy en la noche. Muy bien, pero vamos a hablar de las feas, vamos a hablar de lo afortunado que ellas terminarán siendo en la vida. Y a veces le queremos nosotros sacar la vuelta. Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que sintonizan Radio Bautista, y desde acá del sur del Valle de Texas queremos saludarlos. El hermano Carlos Navarro saluda, queremos agradecer a los hermanos que han escrito, los hermanos que han llamado, los hermanos que se han preocupado preguntando por esta amenaza del huracán Dean. Hermanos, estamos bien, todo el pueblo de Dios, la iglesia evangélica de aquí de la ciudad de Brownsville, toda esta región de Matamoros, Tamaulipas, está agradecido con muchos hermanos, amigos también que llaman preocupándose, y desde acá les mandamos nuestro más afectuoso saludo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 40. Vamos a participar todos en la lectura, y lo vamos a hacer nosotros de una forma alternada, así antifonal. Yo leo el versículo 32, primera carta a los Corintios, capítulo 7, ustedes en el 33, y así sucesivamente hasta terminar en el versículo 40. Y dice así el Señor en su palabra: quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Todos en el 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así, oiga esto, en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, pues que se case. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Déjeme terminar en el 40. Pero a mi juicio, más dichosa, y esto es lo que quiero explicar, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Queremos orar por cada damita, por cada joven, por cada mujer de la iglesia que el Señor está siendo acosada constantemente en el mundo donde vive, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en la colonia, en el barrio, en el deporte. Está siendo acosada por su belleza, no solamente física, sino también por su belleza como persona. Y queremos pedirte, Señor, que tú pongas todo, pero todo el peso del mundo para que las damitas de nuestra iglesia puedan ser esas mujeres prudentes y discretas, y que puedan vivir unas vidas que traigan honra y gloria a tu nombre. Háblanos a nuestro corazón. Si tu palabra, Señor, hoy va a ser predicada con denuedo, queremos que ella no regrese a ti vacía. Pedimos que bendigas a los que escuchan por la radio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¡Qué maravilla de libro tenemos nosotros! ¿No cree usted eso? Fíjese que qué afortunados somos nosotros los cristianos que tenemos en nuestras manos en esta noche un libro que no solamente habla de temas como de teología, como del amor, del pecado, del perdón, de Cristo, de Dios, del cielo, del infierno. La Biblia es un libro tan extenso que llega a abarcar aún temas que a nosotros nos importan, temas que a nosotros nos incumben, temas de situaciones que vivimos nosotros todos los días. Me da un poco de pena mezclada con rabia el por qué muchas veces en nuestros púlpitos temas como estos no tengan los pastores la habilidad o tengan el valor de poder exteriorizar, de poder tocar, de poder predicar, de poder exponer. A veces son tantos tabúes que aparecen en la iglesia y el pastor se ve atado de mano y el pastor se ve amordazado porque probablemente siente que va a atropellar o que va a agredir a una persona por un tema que se tocó que no estamos nosotros aquí acostumbrados. Nuestros hijos y nuestras hijas escuchan más y desafortunadamente más distorsionado lo que tengan que escuchar, lo escuchan en la calle y lo escuchan en la escuela cuando deberían de escucharlo acá en nuestra iglesia con un fundamento bíblico, con un sostén, de la palabra de Dios. Por eso que esta noche nosotros vamos a tomar y a tocar un tema que no es muy común tocarlo. Y vamos a hablar con respecto a esta situación del acoso que se vive constantemente. Por eso decía que deseamos que la juventud de nuestra iglesia, que las damitas de la iglesia evangélica, que viven en un mundo tan hostil, un mundo tan incisivo a cuanta tentación y a cuanto acoso y a cuanto enamoramiento, a cuanta coquetería, porque saben que la mujer evangélica es mucho más dócil, es mucho más humilde, es mucho más reservada y es mucho más casta que la mujer en promedio, y lo decimos con el respeto del resto de las damas, pero también con el conocimiento de causa. Hay un montón de caballeros, si así se les podría llamar, en el mundo que dice: voy a ir a buscar a una buena mujer, y donde la puede encontrar es en una iglesia evangélica, porque sabe que la mujer de la iglesia evangélica es una mujer que va a vivir bajo ciertas normas, bajo ciertos estatutos, bajo ciertas reglas que en la vida le van a ir rigiendo. El apóstol Pablo, en todo el capítulo 7, aunque en realidad toda la carta, tanto la primera y la segunda carta, es una respuesta o una serie de respuestas a una cantidad de preguntas que hicieron los hermanos que estaban en Acaya, que hicieron los hermanos que estaban en esa iglesia de Corinto. Y un tema muy largo, para que usted se dé cuenta que los capítulos más largos son el capítulo 7 y el capítulo 15 de la primera carta de Corintios. El capítulo 15 habla de la resurrección, que es la doctrina fundamental del cristianismo. Pero en el capítulo 7 es tan largo y habla de temas, de preguntas que hace la iglesia, preguntando, ¿qué hago yo? Por ejemplo, yo me casé, pero las cosas no se dieron en mi matrimonio. ¿Me puedo yo divorciar? Para lo contestan. ¿Puedo yo volver? Bueno, ya estoy divorciado. ¿Me puedo yo volver a casar? Pablo contesta. Mire, fíjese que vine yo y yo estuve casado, pero mi mujer se murió. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me puedo quedar yo viudo o me puedo volver a casar? Y el apóstol Pablo responde a todas estas inquietudes y a todo este tipo de preguntas que hace la iglesia. Pero hay otra pregunta que la iglesia hace, y es con respecto a las doncellas, es con respecto a las damas, es con respecto a las jovencitas, es con respecto a las vírgenes, a las que en eso verdaderamente en su cuerpo así lo son. Desafortunadamente, y explico esto porque en la actualidad existe una competencia desleal, donde ahora todo el mundo, y lo digo así, ha tenido que recurrir a tácticas o a cosas técnicas o a cosas artificiales, porque ya no son la mujer bonita que fueron antes. Entonces ahora ya comenzamos nosotros con un poquito de reducciones, un poquito de implantes en no sé dónde, otras que se hacen un facelift, cuando lo que tendríamos que hacer es un faith lift. Ya no es un facelift, sino que es un faith lift. Y empezamos a ver nosotros que ciertas partes del cuerpo la dama lo ve, lo nota, ya no existe aquella atracción de antes. La dama se ha dado cuenta que ya no llama tanto la atención en el trabajo. La dama se ha dado cuenta que ya no llama tanto la atención en su casa. Entonces empieza a cuidarse, empieza a hacer reducciones en ciertas partes pronunciadas de su cuerpo, en algunas donde no lo son, vienen los implantes, vienen ciertas cosas artificiales y foráneas que vienen a anunciarle a esa mujer que intenta hacerse todo esto, anunciarle desgracias en el futuro. ¿Por qué? Porque el ojo del hombre, y hermano, lo digo así con tanta libertad, el ojo del hombre no pasa mucho tiempo en el cuerpo de una fea. El ojo del hombre pasa más tiempo en el cuerpo de una bonita. Y hay que, let's face it, hay que comprender que así es. Entonces, lo que ustedes están provocando, o lo que la mujer está intentando, es simple y sencillamente llamar la atención para que se fijen en mí, que se fijen en el color de pelo que tengo, el corte de pelo que me he hecho, la forma como ahora me he visto, el cambio de ciertas costumbres, bueno, total, porque sin darse cuenta la dama que esto es el principio de muchas decepciones, es el principio de muchas vergüenzas, el principio de muchas de frustraciones y de muchas desgracias. Pregúntele. Yo quisiera, mire, acaba de esta artista Lucila Mariscal se fue a hacer su operación por ahí, que había que reducirle 400 libras de manteca que habían que sacarle, ¿verdad? Se enfermó, la trastornaron. Va, pregúntele aquí, mire, 3 horas está de distancia y cobran 105 pesos de ida y 100 de regreso. Vaya a preguntarle a Lucha Villa Monterrey qué es lo que ella deseaba. Por claro, porque la competencia, su cuerpo ya no le permitía ser la mujer que ella cantaba antes. Lucha Villa no tiene la misma voz que Paquita, en desgracia, que Paquita la del barrio, ¿verdad? Los dos cuerpos son muy voluminosos, pero la voz de las dos son dos diferentes tipos de voz y diferentes tipos de género. La cantante Lucha Villa era una voz mucho más fuerte, y usted sabe que estar de sobrepeso nos cuesta muchas veces a nosotros poder exteriorizar, poder muchas veces dar como lo hace una persona de un cuerpo más o menos promedio. Entonces, se nos olvida que al empezar nosotros a embellecernos, empiezan los problemas como las muchas desgracias que han tenido estas personas. Le voy a decir esto, y si usted insiste en gastar miles de dólares en tratamientos pronunciados, en tratamientos interminables, en tratamientos extremadamente dolorosos y que no va a quedar bien, déjeme decir, usted lo que quiere es ser bonita, se cansó de ser fea, se cansó de ser usted una persona que no llama la atención, piensa que su sex appeal, piensa que su atractivo se ha terminado, piensa que usted ya no es la mujer que fue en un principio. Bueno, déjeme decirle a usted lo que es la bonita y lo primero que termina haciendo una bonita. Fíjese, le voy a dar la lista. Esto no está en la Biblia, no, esto no está ahí, esto está en datos, en estadísticas y muchas veces en desgracias que tenemos que escuchar muchas veces nosotros los pastores. Las bonitas son las primeras en emborracharse. Usted mire, vea, a mí me encanta ver, por ejemplo, el programa de La Oreja, Ventaneando, y que dice que agarraron a fulano de tal saliendo. Usted va a ver en esas discotecas solo caritas. Hay solo muchachas de cuerpecitos de uno menos uno petit. Sí, de cuerpecitos pero angelicales. Y rostros muy preciosos. Hace poco estaban criticando a Patti Manderola, que ya lleva como 3x5, 15 operaciones en la nariz, en no sé dónde, por allá, por acá, en el pelo. ¿Por qué? Porque ya no están contentas. Ya saben que ha pasado una etapa en su vida. Pero las bonitas son las primeras en emborracharse, son las primeras en participar de esa cosa del medio de la farándula, del medio de los antros, del medio del ambiente. Son las primeras. Oiga esto, y esto es, pero mire, 2 más 2 son 4. Las niñas bonitas son las primeras en ser solicitadas desde chiquititas para, por ejemplo, para las pastorelas. Usted tiene una niña por aquí, chulita, ay, présteme a su hija para que sea la virgen. Son las bonitas, son las primeras en ser llevadas para ser madrina del equipo de fútbol, para ser la reina del barrio, para ser la madrina, por ejemplo, de la comandancia de no sé dónde, para ser ella, para ser la damita en una boda, la damita en una quinceañera. Las niñas bonitas son las solicitadas, y desde ya estamos nosotros empezando a prepararle a estas niñas el ambiente. Entonces la niña dice, si a mí siempre me han dicho que soy bonita, a mí siempre me han dicho que soy una chica que sobresale entre las demás. Las bonitas son las primeras en emborracharse, las bonitas son las primeras en caer en los vicios de las drogas, en fumar, son las primeras en experimentar, y con mucha pena lo decimos, son las primeras en experimentar relaciones sexuales antes del matrimonio. Son las codiciadas, son las cotizadas, son las que hay que ponerle el ojo, son las que hay detrás de ahí, como dicen por aquí, sobres. La más bonita. Y pobrecitas jovencitas de 16, 17 años que dejaron de ser señoritas y son las primeras que cometen esta atrocidad y esta barbarie de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Se embarazan antes de casarse y muchas de ellas a edades muy tempranas. Son las primeras que obtienen los mejores trabajos en las oficinas. El trabajo de ella no importa su habilidad. Ella no importa si escribe 452.852 palabras por minuto en la máquina. Ella no importa si no sabe de computación o si no sabe contestar el teléfono, si macachicle. No. Pero si es bonita, esa mujer está al frente. Vea usted, por ejemplo, ya comenzó la liga de fútbol. Vea usted las batonistas, las cachiporristas. Vea usted estas niñas que trabajan ahí con los Dallas Cowboys, con los 49 de San Francisco, con los de Monterrey, con los de América. Son muchachas que tienen que pasar por un escrutinio. Son muchachas de cutis, son muchachas de cuerpo, de cara bonitas, y que las cuidan y que las están protegiendo. Ahí no entra la vitola. No. Te recordás de la vitola, ¿verdad, María? Pues ahí no entra. Hermelinda linda, ¿cómo iba a entrar Hermelinda ahí? Por eso, se da cuenta, mire, todo tiene que ver con marketing, todo tiene que ver con el mercado, con lo que vende. Usted va a vender una... ¿Qué tiene que ver las llantas con una muchacha en bikini, usted? ¿Qué tiene que ver las motos, los carros? No. Pero son las primeras en ser solicitadas, y no muchas veces por su habilidad, sino por su físico y por su personalidad. Otra cosa, las bonitas son las primeras en dejar de dormir en su casa e irse a la casa de los padres de sus amigos o de sus amigas. Las bonitas, perdone si a alguien le va a parecer muy grueso esto, pero las bonitas son las que andan de brazo en brazo, de boca en boca y de cama en cama. La fea no. La fea está esperando, la fea se siente marginada, la fea se siente como que no es con ella, la fea se siente como que su apariencia física es una desgracia, como que Dios se le olvidó darle un toquecito, darle una, esa muchacha de nariz ancha, como que es asiento de bicicleta, ¿verdad? Señor, por favor, yo creo en la creación, pero oh, sí que con esta muchacha que has creado, sí que no, ¿verdad? Entonces, claro, y ella se siente mal, ella no entra. Le digo, esta niña fea, esta jovencita fea, esta muchacha fea, no entra en el grupo de las bonitas que van a las grandes discotecas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va por el físico, todo el mundo se va por lo exterior. Pero mire usted la aparente desgracia de la fea. Fíjese, pues. Mire, vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 7, ahí en Primera de Corintios. Capítulo 7, dice del 35 al 37. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. O sea, no cometamos exageraciones, no nos vayamos a los extremos. La bonita Es la primera que se emborracha, la primera que rompe con reglas en su casa, la primera que fume, la primera que sale embarazada, la primera que comete relaciones sexuales antes de su matrimonio. La bonita es la que va por todo lo opuesto. Ahora, aquí viene la mártir. Ahora aquí viene aquella mujer abandonada, a mí nadie me ve, nadie se fija en mí. La aparente desgracia de la fea. En los bailes, nadie quiere bailar con ella. Ay, ya son las 10 y va a tocar el finado Beto con Quintanilla, y va a tocar de aquellas bonitas que a mí me gusta, y uno sale, pero como a la cacería. Me recuerdo que andábamos con un amigo, Luis Francisco, andábamos en una ciudad que se llama Chiquimula en Guatemala, y era el famoso aniversario de uno de los institutos para varones más famosos de Chiquimula, Limbo, y llegó una orquesta de El Salvador y una orquesta de Guatemala. Me recuerdo que había llegado el grupo Fiebre Amarilla, y Fiebre Amarilla tenía un show musical donde empezaban a cantar música así de los 70s, música bonita de los tipos de años de Enrique Guzmán, de César Costa, de Los Ángeles Negros, de Los Iracundos, de Los Mitos. Bueno, entonces, claro, cuando empezó a tocar la orquesta esa música bonita que nos transporta a los recuerdos, me dice Lucho, me dice, ahí nos vemos, me dijo, vámonos a buscar. Y claro, eran dos canchas de basquetbol, eran salones inmensos, y habían 700, 800 parejas bailando. Cuando empezamos a buscar, todas las bonitas ya no habían, ya estaban tomadas. ¿Quiénes se habían quedado? Las feas, las turnias, las que cojean, ¿verdad? Las que, ¿y usted quiere bailar conmigo? Era un pasito tuntún, ¿verdad? Entonces, vaya. Y ni modo, nos dimos dos vueltas en la cancha de fútbol. Cuando, ¿qué pasó, amigo? Ya no hay, claro, todas las que estaban sentadas eran feas. Todas las que estaban sentadas eran personas que no queríamos, porque no nos atraía. Esa es la aparente desgracia de la fea. A la fea nadie la saca a bailar, nadie quiere bailar con ella. En la calle, a una fea nadie la quiere voltear a ver. Es más, ni le tocan el claxon, pipi, quizá para subirte a la banqueta, tal vez, ¿verdad? Pero eso de que para que voltee a ver, no, porque no hay atractivo en ella. Otra cosa, la aparente desgracia de la fea es que en la escuela, desde ahí comienza la marginación de la fea. En la escuela no la toman en cuenta. En la escuela ya hay cierto grupo de jovencitas que manejan la situación, que son las que son buenas para la pinta, que son buenas para la capeada, que son buenas para irse de coyotada, ¿no? Eso, pero la fea no. Y ¿sabe una cosa? Las feas siempre tienden siendo las mejores estudiantes. ¿Cómo no tienen nada que hacer? Pues sí, como no hay a quien agradar, los puros libros, pues. Por eso yo siento que estoy predicando en esta noche a la audiencia equivocada, ¿ves? Porque solo bonitas vinieron ahora, ¿verdad? Ahora, las feas, pasa esto, las feas no las toman en cuenta en muchas otras áreas de la sociedad. Las feas saben, y ojo con esto, las feas saben que son feas y sienten que son feas. Entonces viene ese instinto femenino, ese instinto de la atractividad, de lo atractivo, ese instinto de la feminidad, de que quieren ellos salir, de que quieren ellas salirse, ¿qué hago pues? Empiezan a pintarse el pelo, empiezan a hacerse arreglos en su nariz, empiezan a hacer ciertos, ¿por qué? Porque no están a gusto de la forma como Dios les hizo. Pero voy a empezar a preparar yo el terreno, para que son afortunadas las feas. Aunque la bonita, quizá esa mezcla de los cromosomas, esa mezcla de los genes, esa mezcla de las familias, la piel, su mejilla tan aterciolada, tan así de porcelana, esas muñequitas, esas princesitas bonitas que no tienen nada, es que usted las toca y se arruinan, porque ya nacieron bonitas, ellas son pero preciosas, pero luego ven las otras y dicen, yo quiero tener ojos verdes, yo quiero tener una sonrisa así, yo quiero tener un caminar así, yo quiero que mi pelo sea así. Entonces empiezan ellas, sin darse cuenta, que en convertirse en bonitas, en extraordinarias, les representará a ellos las desgracias que han sufrido ya muchas bonitas. El mensaje de esta noche es bien sencillo. Afortunadas las que son feas. ¿Por qué? Porque ellas
van a servir a Dios.
Mire, no sé en qué área podrían terminar haciéndolo, pero como no hay cosa más importante para ella, cuando ella se ha dado cuenta que el mundo se le empezó a cerrar, cuando ella empezó a darse cuenta que no hay esa afinidad en ese mundo de falsedad, en ese mundo efímero, la bonita piensa que va a ser bonita siempre. La bonita piensa que la belleza no se va a ir. Ahora en el mes de abril, cuando se cumple el año pues luctuoso, ¿no?, de Pedro Infante, siempre sacan aquellas artistas que fueron las novias de Pedro Infante, aquellas artistas, ¿verdad?, que fueron las estelares con Pedro Infante, y las ve usted ahora que ya tiene 75, 80 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Aquellas mujeres hermosas, pero aquellas estrellas maravillosas, sí, pues va, usted hace 20, por eso se casó el expresidente José López Portillo con la Shasha, ¿verdad? Ahora la Shasha ya no es lo mismo. Sí, no, me explico. Vaya, la otra, la tigresa, las otras, no, hermano, si usted ya la ve, ya no es tigre, es el leopardo, no sabe, ya sabe qué es, pues, ¿verdad? Pues sí, dejaron, hermano, y ese es el problema. Piensen porque te sirvió en un momento en tu vida, te sirvió en un momento para captar, para cazar el corazón del hombre, pero la belleza se terminó. Y usted ve estas mujeres tan bonitas que un tiempo lo fueron, tan vulgares que son. Usted ha visto lo que acaba de hacer la Irma Serrano, agarró de los pelos. En vez de andar leyendo la Biblia ustedes, ¿verdad? Programas sucios que andan viendo ustedes, y yo también, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, son vulgares, son del barrio, son de por ahí, no son la gente culta. Pero miren la fortaleza, y miren lo bonito, y miren la fortuna de la fea. Las feas, ellas terminarán sirviendo a Dios. Ay, esto va a ser eco, y esto tiene un impacto tremendo en el corazón de mucha gente. Las feas, el mayor porcentaje de las feas se mantienen puras e intactas en la noche nupcial. Saben esperar. Las feas saben aguantar. Las feas saben llegar hasta el momento de la noche de romance, de nupcia, la noche de su boda, la noche de su luna de miel, y la fea sabe. Y esto, como que 2 más 2 son 4. La fea sabe que su esposo no podrá reclamarle nunca lo que otros le han reclamado a sus esposas, que no fueron el primer hombre en la vida de ella. Afortunadas las feas, porque ellas servirán a Dios. Afortunadas las feas, porque ellas se mantendrán puras hasta el día de su boda. Afortunadas las feas, porque ellas nunca escucharán un reclamo, nunca escucharán una queja de parte de su marido. Afortunadas las feas, porque ellas nunca escucharán un repudio de parte de sus hijos. A ellas sí les lucirá el vestido blanco en la iglesia. A ellas sí les cuadra el vestido blanco. A ellas sí les queda de perlas. A ellas sí hay que tirarle los pétalos. A ellas sí hay que venir y sacar esa alfombra roja. A ellas hay que ponernos delante de todos y enfrente de la congregación, y sobre todo delante de ella de pie, porque esa mujer 20, 22, 24, 31 años supo decir no a una relación afuera del matrimonio. Ella sí combina perfectamente la blancura y lo impecable de su vestido con su virginidad y con la pureza de su cuerpo. Y por último, y con esto empiezo a cerrar, a ellas serán el orgullo de 2 grupos en su familia: serán el orgullo de sus padres y serán el orgullo también de sus hijos. Hoy, de cada 5 anuncios que usted ve en la televisión, todo es promesas, todo es ofertas, todo es con esto usted luce bien, con esto, mire, la faja no sé cuánto, usted solo, mire, usted se puede comer 5 pizzas y un galón de Coca-Cola de dieta sentada en el sofá y usted va a perder 25 libras. Mentiras, hombre. La faja reductora del no sé, la crema del no sé cuánto, del tepezcuintle por aquí. O sea, y nos ofrecen un montón de cosas para la crema con chanácar. Y empezamos. Dos de cada 5 anuncios. Chequee usted esto en la televisión. Vea usted lo que se gasta en los grandes vallas, en los espectaculares. Vea lo que se ve en los periódicos. Todo, artículos de belleza. Lo que se invierte, los spas, esto, salón de belleza, esto, para acá, para allá. Porque queremos ser mejor de lo que nosotros somos, sin darnos cuenta que hay una fortuna para las feas, que las feas terminarán sirviendo a Dios con mucha integridad, y las feas seguirán siendo siempre el orgullo de sus padres y también de sus hijos. Inclinemos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Y gracias, Señor, por tener en nuestras manos un extraordinario libro que no habla solamente de cosas de teología, de pecado, de perdón, de cielo, de infierno, de Cristo, de Espíritu Santo, sino que habla de temas que tenemos que nosotros lidiar y enfrentar todos los días. ¿Cuántas han sido ya las damitas que han tenido que sufrir, que han sido víctimas del acoso, de la coquetería, de la salamería, que han sido víctimas de ellas mismas, de su pensamiento, de querer lucir cada día mejor, sin darse cuenta que están preparando la propia soga para su cuello? Mi Dios, la belleza de la mujer, como la belleza del hombre, no debe de ser exterior, sino que debe de ser en ese corazón noble, puro, donde Cristo quiere vivir y habitar por toda una eternidad. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Este es un momento muy, pero muy clave en su vida. Usted no ha venido a esta iglesia por casualidad. Usted no ha venido a esta iglesia por coincidencia. Dios le ha traído. El mensaje estaba preparado de semanas antes. El mensaje estaba dirigido porque no queremos nosotros que en la iglesia evangélica sea un centro de venir a rescatar, o que aquellos caballeros del mundo quieran venir a conseguir a sus mejores parejas. Mi Dios, que la joven cristiana, que la dama creyente, sea la que tenga que llevar esa belleza adentro en su corazón. Y qué fortuna sería de que ella fuera esa extraordinaria madre, esa buena amiga, esa buena mujer, esa buena compañera, esa buena cristiana, esa buena servidora. Usted que ha venido en esta noche, ahí donde se encuentra, yo le voy a suplicar que usted pueda repetir conmigo esta oración. Usted necesita en esta noche salir no como vino, tiene que llevarse a Cristo en su corazón. Tiene que tomar la decisión más importante de toda su existencia. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra y vengo a pedirte con todo mi corazón que tú me bendigas, que me hables, que me tomes a partir de este momento y para siempre. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, gracias por haberme traído en esta noche a tu casa. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Nadie le está viendo. Todo el mundo sigue orando. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde se encuentra, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Alguien más en esta noche, ahí donde estás. Alguien más, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. Xochitl, por favor, acá. Un caballero, Carlos, por favor, de este lado. Dios me le bendiga. Alguien más, toda la familia, gloria a Dios. Toda la familia, gloria al Señor. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de recibir a Cristo en su corazón y llevárselo en esta noche para siempre, para que usted lo tome como el Señor y Salvador de su vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. El mensaje de esta noche no ha sido evangelístico. El mensaje de esta noche no tiene nada que ver con la salvación de las almas. Sin embargo, Señor, tú has tocado. Tú salvas cuando tú quieres. Y tú has traído a esta familia. Oro siempre por Rita. Oro siempre por ella. Por esas ganas, por ese deseo de querer siempre traer a personas conocidas a los pies tuyos. Y ahora, Señor, el esfuerzo de ella se ha consumado. Sigue bendiciendo esta iglesia. Bendice a esta familia que ahora se acerca a los pies tuyos. Y recíbele, Señor, como lo hiciste también con nosotros. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén.